La Odisea, Homero, canto 17. Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, Telémaco, el caro hijo del divino Ulises, sujetó a sus pies las hermosas sandalias, cogió una sólida lanza que se adaptaba a sus manos y, presto a salir hacia la ciudad, dijo al porquerizo: «Abuelo, voy a la ciudad para que mi madre me vea, pues no creo deje de llorar y gemir hasta que nuevamente me haya visto. A ti te ordeno lleves a la ciudad a este desdichado extranjero para que mendigue su alimento. El que quiera darle de comer y beber lo hará. Yo no puedo, tal como estoy agobiado de pesares, encargarme de todos hombres. Si este forastero se irrita, peor será para él, pues a mí me gusta hablar sinceramente». Y le contestó el sutil Ulises: «Oh, amigo, no deseo ser retenido aquí. Quiero mejor mendigar mi comida por la ciudad y el campo. Me socorrerá el que quiera. No quiero permanecer más tiempo en tus establos, sujeto a obedecer las órdenes de un jefe. Vete, pues, y éste me conducirá, como tú le ordenas, después de que me haya arrimado al fuego y el calor haya venido. Pues contando solo con estos harapos, temo me coja el frío de la mañana, que, según decís, la ciudad está lejos». Así dijo, y Telémaco salió de la cabaña a buen paso, urdiendo la destrucción de los pretendientes. Después, cuando llegó al palacio, apoyó su lanza en una alta columna y entró, trasponiendo el umbral de piedra. Y fue la primera en verle Euriclea, su nodriza, que extendía a la sazón pieles sobre los sillones bien labrados, y se fue hacia él, deshecha en llanto. Y las demás sirvientas del paciente Ulises se reunieron en torno a él, rodeándole con sus brazos y besándole la cabeza y los hombros. Y la prudente Penélope salió presurosa de la alcoba nupcial, semejante a Artemisa o a Afrodita de oro. Y llorando, echó los brazos sobre su querido hijo, besó su cabeza y sus hermosos ojos, y le dijo, sollozando, estas palabras aladas: «Ya has vuelto, Telémaco, mi dulce luz. Creí no volver a verte después de que partiste para Pilos en una nave, ocultamente y contra mi gusto, a fin de informarte de tu querido padre. Mas dime al punto lo que hayas oído». Y le contestó el prudente Telémaco: «Madre mía, ya que he escapado a la muerte, no suscites mis lágrimas ni remuevas mi corazón en el fondo de mi pecho. Antes bien, baña tu cuerpo, toma tus vestidos nuevos, sube con tus sirvientas a las estancias de arriba y ofrece a todos los dioses completas hecatombes, que tú les sacrificarás si Zeus me permite vengarme. En cuanto a mí, voy al ágora a buscar un huésped que ha venido conmigo. Le mandé delante con mis compañeros y he ordenado a Pireo que le acogiera en su casa, le tuviera a su cuidado y le honrara hasta que yo llegase». Así dijo, y no habló en vano. Penélope bañó su cuerpo, tomó sus ligeros vestidos, subió con sus sirvientas a las cámaras altas y ofreció a todos los dioses completas hecatombes que ella había de sacrificar si Zeus permitía que su hijo se vengara. Telémaco salió enseguida de su morada armado con su lanza. Dos canes de ligero andar le siguieron y Atenea le infundió una divina gracia. Toda la gente le admiraba al pasar y los procaces pretendientes se reunían a su alrededor, felicitándole a porfía, aun cuando en el fondo de su alma meditaban su mal. Se desentendió de su grupo y fue a sentarse donde estaban Mentor, Antifos y Aliterces, que eran antiguos amigos de su padre. Se sentó con ellos y le hicieron preguntas sobre muchas cosas. Y Pireo, famoso por su lanza, se llegó a ellos, trayendo con él a su huésped hacia el ágora a través de la ciudad. Y Telémaco no tardó en ponerse al lado del forastero, pero fue Pireo el que primero habló y dijo de este modo: «Telémaco, manda pronto a tus sirvientas a mi casa, a fin de que te remita los presentes que te dio Menelao». Y le contestó el prudente Telémaco: «No sabemos, Pireo, cómo rodarán las cosas. Si los procaces pretendientes me matan en silencio en mi morada y en mi propia casa, Soporte con paciencia tu corazón mis sufrimientos, pues prefiero que los disfrutes tú a que los disfrute alguno de ellos. Si yo les proporcionara la queda y la muerte, entonces tú me los traerás gozoso a mi morada y yo me regocijaré. Así diciendo, condujo hacia su casa al desdichado huésped, y cuando hubieron llegado, dejaron sus mantos en sillas y sillones y se bañaron en las pulimentadas bañeras. Y cuando las sirvientas les hubieron bañado y ungido de aceite, les cubrieron de túnicas y de ricos mantos y se sentaron en sus sillones. Una sirvienta les echó agua de una jarra de oro en una fuente de plata para el lavamanos y colocó ante ellos una mesa pulimentada que la venerable despensera, llena de agrado para todos, cubrió de pan y de manjares numerosos. Y Penélope se sentó frente a ellos a la entrada de la sala y reclinándose en su silla hilaba lana fina. Después pusieron mano en los manjares que tenían ante ellos, y cuando hubieron satisfecho el hambre y la sed, la prudente Penélope habló la primera y dijo: «Telémaco, subiré a mi alcoba nupcial y me acostaré en mi lecho, lleno con mis suspiros y regado con mis lágrimas, desde el día en que Ulises salió hacia Ilios con los atridas. Y no habrás querido decirme, antes de que los pretendientes procaces entren en esta casa, todo lo que hayas oído del regreso de tu padre». Y le respondió el prudente Telémaco: «Te diré la verdad, madre mía. Llegamos a Pilos para ver a Néstor, príncipe de pueblos, que me recibió en sus magníficas estancias y me colmó de atenciones, como un padre acoge a su hijo recién llegado después de una larga ausencia. Así me acogieron él y sus ilustres hijos, pero me dijo que ninguno entre los hombres mortales le había dicho nada del infortunado Ulises, vivo o muerto. Y me envió con un carro y un par de caballos hacia el atrida Menelao, famoso por su lanza. Y allí vi a la argiva Helena, por la cual y por la voluntad de los dioses han sufrido tantos acayos y troyanos. Y el bravo Menelao me preguntó enseguida por qué había ido a la divina Lacedemonia, y le dije la verdad, y entonces me respondió de esta forma: «Oh dioses, ciertamente quieren acostarse en el lecho de un valiente hombres cobardes. Así como una cierva deposita en la guarida de un león fornido sus cervatillos recién nacidos y que aún maman, mientras ella va a pasear por los riscos o por los valles herbosos, y he aquí que el león, entrando en su guarida, mata indignamente a los cervatillos, así Ulises les infligirá una muerte miserable. Permitan el padre Zeus, Atenea y Apolo que Ulises se mostrara a los pretendientes, tal como en Lesbos, la bien edificada, cuando, alzándose para combatir con el Filomelida, lo derribó violentamente y todos los aqueos le aplaudieron. La vida de los pretendientes sería breve y sus bodas serían amargas. Pero las cosas que, suplicante, me preguntas, te las diré sin ocultarte nada, tales como me las ha referido el veraz anciano del mar. Todas te las diré sin ocultarte una. Me ha dicho que vio a Ulises padeciendo crueles pesares en la isla y en la morada de la ninfa Calipso, que le retenía por fuerza, y no podría volver a pisar el suelo de su patria, pues no tenía naves provistas de remos ni compañeros que le condujeran por el ancho dorso del mar. Así me habló el atrida Menelao, famoso por su lanza. Después partí, y los inmortales me enviaron un viento favorable y me han traído rápidamente a mi patria tierra». Así dijo, y el alma de Penélope se conmovió en su pecho. Y le dijo el divino Teoclimeno: «Oh venerable esposa del laertíada Ulises, Telémaco no sabe nada. Escucha, sin embargo, mis palabras. Te profetizaré cosas verdaderas y nada te ocultaré. Sepan los Zeus, el primero entre los dioses, y esta mesa hospitalaria y la casa del divino Ulises a donde he llegado. Ulises está en su tierra patria, oculto o errante, se entera de las cosas funestas que ocurren y prepara el exterminio de los pretendientes. Tal es el signo que vi a bordo de la nave y que revelé a Telémaco». Y le respondió la prudente Penélope: «Plegue a los dioses, forastero, que se cumplan tus palabras. Conocerás entonces mi amistad, pues te haré numerosos presentes y todos te llamarán dichoso». Así departían, y los pretendientes, ante la morada de Ulises, se regocijaban lanzando discos y disparando flechas en el mismo hermoso pavés donde acostumbraban a mostrar su insolencia. Mas cuando llegó la hora de cenar y los rebaños llegaron del campo por doquier, conducidos por los que ordinariamente los gobernaban, entonces Medón, que era quien entre los heraldos les parecía más grato y comía con ellos, habló de esta manera: «Jóvenes, pues que ya habéis regocijado vuestra alma con los juegos, entrad en casa y preparemos la cena, que es bueno tomar alimento cuando llega su hora». Dijo así, y todos se levantaron y entraron en la casa, y ya dentro abandonaron sus mantos en sillas y sillones. Después degollaron ovejas grandes y robustas cabras, y degollaron también cerdos crasos y una ternera cerril, y prepararon la cena. Mientras tanto, disponíanse Ulises y el divino Porquerizo a trasladarse del campo a la ciudad, y el mayoral de los Porquerizos habló el primero y dijo: «Vamos, forastero, puesto que deseas entrar hoy en la ciudad como mi señor te ha ordenado. Yo hubiera querido, en verdad, hacerte guardián de los establos, pero le respeto y temo que se irrite, que son de temer las amenazas de los señores. Vamos, pues, ahora, que el día declina ya y el frío es más vivo cuando va anocheciendo». Y le contestó el ingenioso Ulises: «Te escucho, te comprendo, y haré a conciencia cuanto ordenas. Vamos, guíame y dame un báculo para que me apoye, ya que, según dices, el camino es ingrato». Así dijo, y echó sobre sus espaldas el miserable zurrón lleno de agujeros y cerrado por una correa retorcida. Y Eumeo le entregó un báculo, como deseaba, y partieron, dejando a los pastores y a los perros la guarda de los establos. Y Eumeo conducía así hacia la ciudad a su rey, semejante a un viejo y astroso mendigo apoyado en un báculo y cubierto de harapos. Avanzando por el difícil camino, se acercaban a la ciudad y la fuente de hermosas y claras aguas donde venían a beber a los ciudadanos. Itaco, Nécito y Polictor la construyeron, y a su alrededor tenía un sagrado bosque de álamos regado por el agua helada de lo alto de una roca, y sobre ella existía un altar a las ninfas donde sacrifican a todos los viajeros. Y allí se encontró con ellos Melantio, hijo de Dolio. Conducía las mejores cabras de sus rebaños para la cena de los pretendientes, y dos pastores le seguían. Tan pronto como vio a Ulises y Eumeo, les insultó grosera y vergonzosamente, conmoviendo el ánimo de Ulises: «He aquí cómo un miserable conduce a otro miserable, y cómo Dios reúne a los que se parecen. ¿Dónde llevas, innoble Porquerizo, a ese mendigo voraz, vil carroña de los banquetes, que gastará sus espaldas apoyándose en todos los pórticos, pidiendo sobras y no espadas ni calderos? Si me lo dejas, le haré guardián de mis establos para que me los limpie. Llevaría el forraje de los caballos, y bebiendo suero, por lo menos engordaría. Pero sin duda vale solo para hacer el mal, y no quiere trabajar, prefiriendo mendigar por los pueblos para henchir su insaciable vientre. Oye lo que digo, que mis palabras se cumplirán. Si entra en la morada del divino Ulises, los escabeles de los hombres volverán junto a su cabeza, le herirán y le molerán los costados». Apenas dijo esto, el insensato se acercó y dio a Ulises un golpe en un muslo, sin conseguir desviarle del camino. Ulises quedó inmóvil, dudando si le arrancaría el alma de un bastonazo, o si, alzándose en alto, le aplastaría la cabeza contra el suelo, pero se contuvo en su alma, y el Porquerizo, visto aquello, se indignó y dijo, levantando las manos: «Ninfas creñadas, hijas de Zeus, si alguna vez Ulises quemó en honor vuestro muslos grasos y olorosos de corderos y cabras, cumplid mi voto, que aquel héroe regrese y que una divinidad le conduzca. Ahora, oh Melantio, turbaría tus alegrías de las que gozas vagando sin cesar lleno de insolencia por la ciudad, mientras pastores perversos destrozan los rebaños». Y le respondió el cabrero Melantio: «Oh dioses, ¿qué dice este perro astuto? Un día, quizá pronto, le conduciré a bordo de una negra nave lejos de Ítaca, y un gran precio me valdrá. Plegue a los dioses que Apolo, el del arco de plata, matara hoy a Telémaco en su morada, o muriera a manos de los pretendientes, como es cierto que Ulises, lejos de aquí, ha perdido el día de su vuelta. Diciendo así, les dejó que caminaran en silencio, y adelantándose, llegó muy pronto a las moradas del rey. En el acto entró y tomó asiento entre los pretendientes, al lado de Eurimaco, que le quería mucho. Le sirvieron su porción de viandas, y la venerable despensera le llevó pan que comer. En tanto, Ulises y el divino Porquerizo, que se acercaban, detuviéronse, y el sonido de una hueca cítara llegó hasta ellos, pues Femio comenzaba a cantar en la reunión de los pretendientes. Y Ulises dijo al Porquerizo, tomándole la mano: «Eumeo, esta es, sin duda, la hermosa mansión de Ulises. Fácil es de reconocer entre las demás que son muy diferentes. El patio está rodeado de muros y de estacas, y las puertas, de dos hojas, son muy sólidas. Ningún hombre podría forzarlas. Se nota que muchos hombres toman su cena, pues viene olor a manjares y resuena la cítara, de la que los dioses hicieron el encanto de los banquetes». Y le contestó el Porquerizo a Eumeo: «Lo has notado con facilidad, porque eres muy inteligente, mas deliberemos sobre los que nos conviene hacer. O entra tú el primero en la magnífica morada, mezclándote a los pretendientes, y yo me quedaré aquí. O si quieres quedarte tú, yo iré delante, pero no tardes, no sea que te hieran o te arrojen algo. Te invito a que te decidas». Y el paciente y divino Ulises contestó: «Sé lo que quieres, te comprendo y haré a conciencia cuanto dices. Ve delante y yo quedaré aquí. Estoy acostumbrado a las heridas y mi ánimo recibe los golpes con paciencia, pues he sufrido muchos males en el mar y en la guerra. Venga lo que quiera, no es posible acallar el hambre cruel que devora mi vientre y que hace sufrir tanto a los hombres y que empuja sobre el indómito mar las naves de bancos remeros que llevan el daño a sus enemigos». Así hablaban, cuando un perro que estaba echado levantó la cabeza y enderezó las orejas. Era Argos, el can del infortunado Ulises, que algún día le crió por sí mismo y que no aprovechó luego, pues partió enseguida para Ilios. Otro tiempo, los jóvenes habíanle sacado a cazar cabras monteses, ciervos y liebres, y ahora, en ausencia de su amo, yacía, decaído, sobre el montón de estiércol de los bueyes y las mulas que había a la puerta, y permanecía allí hasta que los criados de Ulises transportaban el estiércol para abonar la extensa huerta. Allí yacía el perro Argos, roído de miseria, y en el acto reconoció a Ulises, que se acercaba, y movió la cola y enderezó las orejas. Pero no pudo llegar hasta su amo, el cual, conociéndole, se enjugó una lágrima ocultándose hábilmente de Eumeo, a quien preguntó enseguida: «Eumeo, he aquí una cosa sorprendente. Ese perro que yace sobre el estiércol tiene un cuerpo hermoso. Yo no sé si con esa belleza fue ligero en la carrera o si es uno de esos perros que los hombres alimentan a su mesa y crían los reyes solo por su buen aspecto». Y le contestó el Porquerizo a Eumeo: «Este es el perro de un hombre que murió lejos. Si tuviera aún la forma y las condiciones que reunía cuando Ulises lo dejó al marchar a Troya, admiraría su ligereza y su vigor. Ningún animal feroz levantado por él se le escapaba en la espesura del monte, pues estaba dotado de un excelente olfato. Pero ahora los males le abruman. Su dueño murió lejos de su patria, y las sirvientas, negligentes, no se ocupan de él. Los criados, cuando el amo deja de mandarlos, no quieren trabajar como es justo, que el tonante Zeus arrebata al hombre la mitad de su virtud el día que le somete a la servidumbre». Así dijo, y entró en la rica morada que atravesó para llegar a donde estaban los pretendientes. Y entonces Laquer de la Negra Muerte se apoderó de Argos cuando acababa de ver a Ulises después de 20 años. El divino Telémaco fue el que primero vio a Eumeo entrar en el palacio y le hizo una seña para que viniera al punto a su lado. Y el porquerizo miró a su alrededor y tomó la silla vacía que el trinchante solía ocupar cuando servía las abundantes viandas a los pretendientes. Y Eumeo llevó esta silla ante la mesa de Telémaco y se sentó. Y un heraldo le ofreció manjares y pan que sacó de un canastillo. Detrás de Eumeo penetró Ulises en la casa, semejante a un mísero y anciano mendigo, apoyado en su báculo y cubierto de harapientos vestidos. Se sentó en el umbral de fresno por dentro de la puerta y se reclinó contra el marco de ciprés que un obrero puliera algún día diestramente y enderezara a cordel. Entonces, Telémaco, llamando al porquerizo, tomó un pan entero del lindo canastillo y tantas viandas como sus manos podían abarcar y dijo: «Toma esto y dáselo al forastero y mándale que pida a todos los pretendientes y dile que la vergüenza no conviene al que mendiga». Habló así y el porquerizo que le escuchaba se aproximó a Ulises y le dijo estas palabras aladas: «Telémaco, oh forastero, te regala esto y te manda que pidas a todos los pretendientes y dice que la vergüenza no conviene al que mendiga». Y le respondió el ingenioso Ulises: «Rey Zeus, permite que Telémaco sea dichoso entre todos los hombres y que se cumpla todo lo que él desea». Así dijo, y tomando el alimento entre sus manos, lo colocó a sus pies sobre el roto zurrón y comió mientras el divino Aeda cantaba en las estancias. Mas el divino Aeda cayó y los pretendientes armaron un gran tumulto. Y Atenea, aproximándose a la laertíada Ulises, le invitó a que pidiera a los pretendientes para que pudiera probar cuáles eran justos y quiénes inicuos, si bien ninguno había de escapar a la muerte. Y Ulises se apresuró a mendigar de uno en uno, comenzando por la derecha y extendiendo las dos manos, según acostumbran los mendigos. Y le socorrían, apiadándose de él, y se extrañaban y le preguntaban quién era y de dónde venía. Entonces el cabrero Melantio les dijo: «Oídme, pretendientes de la ilustre reina, y os hablaré de ese forastero que yo ya había visto. Seguramente el porquerizo le trajo hasta aquí, mas no sé de dónde es». Así dijo, y Antinoo reprendió al porquerizo con estas palabras: «¿Por qué condujiste, oh porquerizo, a este hombre hasta la ciudad? ¿No tenemos bastantes vagabundos y mendigos, carroña de los banquetes? ¿Crees tú que no son suficientes los que se reúnen aquí para devorar los bienes de tu señor que aún has llamado a este?». Y le respondió el porquerizo Eumeo: «No han sido, Antinoo, muy discretas tus palabras, bien que seas ilustre. ¿Qué hombre puede llamar a un forastero y traerle de lejos si no es de aquellos que son útiles como un adivino, un obrero que talle la madera o un gran aeda que deleite cantando? Estos son ilustres entre los hombres de la tierra inmensa, pero nadie llama a un mendigo si no quiere entorpecerse a sí mismo. Eres el más duro de los pretendientes para los criados de Ulises y sobre todo para mí, pero no he de preocuparme por eso mientras la prudente Penélope y el divino Telémaco vivan en este palacio». Y el prudente Telémaco le dijo: «Cállate y no repliques con muchas palabras. Antinoo tiene costumbre de buscar querella con injuriosas frases y excitar a los demás». Así dijo, y habló a Antinoo enseguida con estas palabras aladas: «Antinoo, tú cuidas de mí como un padre de su hijo, cuando imperiosamente ordenas a un forastero que salga de mi casa, pero que ningún dios permita semejante cosa. Socorre a ese hombre, que no te lo desaprobaré. Antes, al contrario, te lo ordeno. No ofenderás con ello ni a mi madre ni a ninguno de los criados que viven en la morada del divino Ulises. Mas no es ese el pensamiento que albergas en tu pecho, que quieres mejor comértelo tú solo que ofrecérselo a otro». Y le repuso Antinoo: «¿Qué has dicho, Telémaco, orgulloso y colérico agoreta? Si todos los pretendientes le dieran lo que yo, permanecería lejos de aquí 3 meses por lo menos». Así dijo, cogiendo y mostrando el escabel sobre el cual apoyaba sus pies brillantes bajo la mesa. Pero todos los demás socorrieron a Ulises y llenaron su zurrón de viandas y pan. Y ya Ulises se retiraba a gustar los donativos de los aqueos cuando se paró junto a Antinoo y le dijo: Socórreme, amigo, que no pareces el último de los aqueos, sino mejor el primero entre ellos, ya que eres semejante a un rey. Te corresponde socorrerme con más generosidad que los demás, y yo te alabaré sobre la tierra inmensa. Algún día yo también habité un palacio entre los hombres, fui rico y dichoso, y socorrí frecuentemente a forasteros, fueran quienes fueran, y fueran las que fueran sus miserias. Poseí numerosos criados y todo aquello que hace la vida dichosa y la fama de opulentos. Pero Zeus Cronida todo me lo destruyó, porque esa fue su voluntad. Me envió con vagabundos piratas al lejano Egipto para que allí pereciese. Al quinto día detuve mis naves de dos filas de remos en el río Egipto. Ordené a mis compañeros que se quedaran junto a las naves para guardarlas y envié dos exploradores a hacer la descubierta. Pero ellos, impelidos por su audacia y confiando en sus fuerzas, devastaron prontamente los hermosos campos de los egipcios, llevándose las mujeres y los niños y matando a los hombres. Pronto alcanzó el tumulto a la ciudad y los vecinos, oyendo estos clamores, acudieron al alzarse Eos y toda la llanura se llenó de peatones, de jinetes y de bronce brillante. Y el fulminante Zeus puso en fuga a mis compañeros. Ninguno de ellos resistió el ataque y la muerte les envolvió por todas partes. Allí nos mataron a muchos hombres con el bronce agudo y otros fueron arrebatados vivos para hacerles esclavos. Y los egipcios me entregaron a Admetor Yacida, que reinaba en Chipre, y allí me llevó, y desde allí he venido aquí después de haber padecido mucho. Y le respondió Antínoo: ¿Qué dios ha conducido aquí esta peste, esta carroña de los banquetes? Quédate ahí en medio de la sala, lejos de mi casa, si no quieres ver todavía un Egipto y un Chipre amargo, como eres un descarado e indecoroso mendigo. Te detienes ante cada uno y te socorren inconsideradamente. Nada les impide dar lo que no les pertenece, pues lo tienen en gran abundancia. Y retrocediendo, dijo el ingenioso Ulises: ¡Oh, dioses! No tienes en verdad los pensamientos que corresponden a tu hermosura, y a aquel que a ti te pidiera no le darías ni siquiera sal en tu propia casa, cuando hallándote sentado en mesa ajena, no puedes albergar el pensamiento de darme un trozo de pan, a pesar de haber de todo en abundancia. Así dijo, y Antínoo se indignó vivamente en su corazón, y dirigiéndole una mirada torva, le dijo estas palabras aladas: No espero que salgas sano e indemne de esta casa, después de haber pronunciado ese ultraje. Dijo así, cogió su escabel, y arrojándoselo, hirió a Ulises en el hombro derecho al extremo de la espalda. Pero Ulises permaneció firme como una roca, sin que el golpe de Antínoo le hiciera vacilar. Y sacudió en silencio la cabeza, meditando la muerte del pretendiente. Luego retrocedió a sentarse en el umbral, colocó en el suelo su zurrón repleto, y dijo a los pretendientes: «Oídme, pretendientes de la ilustre reina, a fin de que os diga aquello que mi corazón me inspira en el pecho. No hay dolor ni vergüenza en que un hombre sea herido combatiendo por sus bienes, sean bueyes, sean robustas ovejas. Pero Antínoo me ha querido porque mi vientre está roído por el hambre cruel que tantos infortunios acarrea a los hombres. Así es que, si existen dioses y erinias para los mendigos, Antínoo hallará la muerte antes de sus nupcias. Come y calla, forastero, o sal de aquí, no sea que por hablar como lo haces, los jóvenes te arrastren por la casa tirando de tus pies o de tus manos y te corten en pedazos». Así habló, pero todos los demás blasfemaron duramente, y uno de los soberbios jóvenes le dijo: «Antínoo, has obrado mal al herir a este infortunado vagabundo, insensato, y si fuera uno de los dioses de Urano, porque los dioses, que toman todas las apariencias, vagan frecuentemente por las ciudades semejantes a forasteros errabundos, con el fin de comprobar la justicia o la insolencia de los hombres». Así dijeron los pretendientes, pero sus palabras no conmovieron a Antínoo, y una gran pena se alzó del corazón de Telémaco a causa de aquella agresión. Sin embargo, no vertió una sola lágrima, pero movió en silencio la cabeza, meditando la muerte del pretendiente. Y la prudente Penélope, que oyó que un forastero había sido herido en su morada, dijo a sus sirvientes: «Ojalá Apolo, famoso por su arco, hiriera también a Antínoo». Y Eurínome, la despensera, le contestó: «Si nosotros pudiéramos cumplir nuestros propios votos, ninguno de esos vería el retorno de la hermosa mañana». Y le dijo la prudente Penélope: «Nodriza, todos me son aborrecibles, pues fraguan mi mal. Pero Antínoo, más que todos, me parece semejante a la negra Ker. Un infortunado forastero mendiga en esta casa pidiendo a cada uno, porque la necesidad le apremia, y todos le socorren. Pero Antínoo le hiere con un escabel en el hombro derecho». Así dijo, rodeada de sus sirvientas. Y el divino Ulises acabó su cena, y Penélope hizo venir al divino Porquerizo, y le dijo: «Ve, divino Eumeo, y manda al forastero que se acerque para que yo le salude y le pregunte. Puede ser que haya oído hablar del desdichado Ulises, o que le haya visto con sus propios ojos, pues parece que ha debido viajar mucho». Y le respondió el Porquerizo Eumeo: «Pluguiera a los dioses, reina, que todos los aqueos guardaran silencio, para que él deleitara tu corazón con sus palabras. 3 días y 3 noches le he tenido en mi establo, pues a mí llegó inmediatamente de escapar de una nave, y no acabó de referir toda su malventura. Igual que se reverencia a una Edda instruido por los dioses para cantar con dulce palabra a los hombres, y no se quiere dejar de escucharle cuando canta, así me ha deleitado este hombre en mi cabaña. Dice que su padre fue huésped de Ulises y que vive en Creta, donde reina la estirpe de Minos. Después de haber sufrido mucho, vagando aquí y allá, ha llegado hasta nosotros. Dice que ha oído hablar de Ulises, que está vivo todavía, en el rico país de los Tres Potas, y que regresa a su hogar trayendo cuantiosas riquezas». Y le contestó la prudente Penélope: «Anda, ve y llámale para que hable conmigo. Los pretendientes se regocijan, unos sentados a la puerta, los otros en el palacio, porque su ánimo está alegre. Permanecen sus riquezas intactas en sus casas, y su pan y su vino sirve para sus criados solamente. Sin embargo, todos los días en nuestra casa sacrifican nuestros bueyes, nuestras ovejas y nuestras cabras. Las devoran y beben impunemente nuestro vino rojo, y así han consumido ya mucha riqueza. Y no hay aquí un hombre como Ulises para arrojar esta ruina fuera de palacio. Mas si Ulises volviera a pisar el suelo de su patria, muy pronto, ayudado por su hijo, reprimiría la insolencia de estos hombres». Así dijo, y Telémaco estornudó ruidosamente, y toda la morada resonó. Se puso a reír Penélope, y en el acto dijo a Eumeo estas palabras aladas: «Anda, ve y tráeme a ese forastero. ¿No ves que mi hijo ha estornudado tan pronto como acabé de hablar? Que la perdición de todos los pretendientes se cumpla, pues, y que ninguno evite la quer y la muerte. Te diré otra cosa y reténla en tu corazón. Si yo me persuado de que ese forastero me dice la verdad, le regalaré hermosos vertidos, un manto y una túnica». Así dijo, y el Porquerizo, apenas lo oyó, se aproximó a Ulises y le dirigió estas palabras aladas: «Padre huésped, la prudente Penélope, la madre de Telémaco, te llama. Su ánimo la induce a preguntarte sobre su esposo, pues padece muchos pesares. Si observa que le dices la verdad, te regalará un manto y una túnica, de lo que estás más necesitado. Y después implorarás tu pan por el pueblo y satisfarás tu hambre, pues cada cual podrá socorrerte si quiere». Y le respondió el paciente y divino Ulises: «Eumeo, yo diré enseguida toda la verdad a la hija de Icario, la prudentísima Penélope. Conozco toda la malaventura de Ulises y hemos sufrido los mismos infortunios. Mas temo a la turba de los procaces pretendientes. Su orgullo y su violencia han llegado hasta el Urano de Hierro. Hace poco uno de ellos, según cruzaba yo descuidadamente la sala, me ha herido, produciéndome mucho daño. Y ni Telémaco ni nadie lo ha evitado. Así es que ahora convence a tu señora, a pesar de su impaciencia, para que me espere en sus habitaciones hasta la caída de Helios. Entonces, sentado yo al lado del fuego, puede preguntarme acerca del regreso de su esposo, pues no tengo más que vestidos harapientos, tú lo sabes, que eres el primero a quien supliqué». Así dijo, y el porquerizo le dejó cuando le hubo oído. Y cuando apareció en el umbral, Penélope le dijo: «¿No le traes, Eumeo? ¿Por qué se niega? ¿Teme algún daño o le da vergüenza? La vergüenza no está bien a un indigente». Y le contestó el porquerizo Eumeo: «Habla con juicio y piensa como en su caso pensar a cada cual. Quiere evitar la insolencia de los orgullosos pretendientes y te ruega que le escuches a la caída de Helios. Te será así más fácil, oh reina, hablar sola con el forastero y escucharle». Y le respondió la prudente Penélope: «Ese forastero, fuere quien fuere, no parece un insensato, pues en efecto, ninguno entre los hombres más injuriosos ha meditado las iniquidades de ellos». Habló así, y el divino porquerizo volvió a la reunión de los pretendientes después de haber hablado, e inclinando la cabeza hacia Telémaco, con el fin de que los demás no oyeran nada, le dijo estas palabras aladas: «Yo parto, amigo, para guardar tus cerdos y velar por tus bienes y los míos. Mira por lo que hay aquí, pero guárdate y considera cómo has de preservarte, que numerosos aqueos tienen aviesos designios, aunque Zeus les aniquile antes de que nos dañen». Y le respondió el prudente Telémaco: «Así haré, abuelo, y vete antes de anochecer. Vuelve mañana de madrugada y trae hermosas víctimas, y del resto nos preocuparemos los inmortales y yo». Así dijo, y el porquerizo volvió a sentarse en la silla pulimentada y confortó su alma comiendo y bebiendo. Después, presuroso por volverse a sus cerdos, dejó el patio y la morada llena de convidados que se deleitaban con la danza y el canto, porque ya caía la tarde.